Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla y se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: "Mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ellas para que se cure y viva". Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos le habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: "¿Quién me ha tocado el manto?". Los discípulos le contestaron: "¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado?". Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: "Tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud". Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: "Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?". Y Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: "No temas, basta que tengas fe". No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: "¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormido". Y se reían de él. Pero él los echó afuera a todos, con el padre y la niña, y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: "Talita cum", que significa: "Contigo hablo, niña, levántate". La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. En realidad, cada uno de nosotros tenemos una medida para ver las cosas o para no verlas, para interpretarlas, para juzgarlas, a veces para condenar la realidad que no nos gusta y rechazarla. Aunque dicen algo que es muy real, que todo aquello que aceptamos nos libera y aquello que rechazamos nos esclaviza. Pues qué importante es preguntarnos, ¿no?, ¿cómo es esa medida nuestra? La medida que usemos será la que usen con nosotros. Pero muchas veces la medida nos hace tener prejuicios, nos hace juzgar la realidad, nos hace dejar dentro a ciertas cosas que nos parecen bien y rechazar aquellas que nos parecen mal, condenándolas antes de que ocurran incluso. Qué importante es eso para la vida, ¿no? Porque eso nos ayuda, cuando nos liberamos un poco de esos esquemas más fijos, más prefijados, de esas medidas que tenemos más metidas en el corazón, para abrirnos a otra forma de ver la realidad, eso nos ensancha el corazón al mismo tiempo que nos ensancha la mirada. Nos hace más capaces de percibir la necesidad de otros. Hoy había algunos que no percibían la realidad en el Evangelio. Los primeros, los discípulos, que no son capaces de ver a una mujer enferma, necesitada, que buscaba a Jesús. Los otros que tampoco perciben son aquellos que están frente a la casa de Jairo y de la niña que está muerta. Tampoco perciben y son capaces de entender las palabras de Jesús, que en ese contexto suenan totalmente inapropiadas, y se ríen de Jesús. Esa risa de Jesús o esa falta de ver de los discípulos es la que muchas veces nos sucede a nosotros en el corazón cuando no somos capaces de tener una mirada más amplia, de ver la necesidad, de encontrarla, o cuando tenemos una mirada más estrecha que no nos permite entender cómo Dios actúa, o más que entenderlo, abrirnos a que Dios actúe de una forma sorprendente en nuestra vida. Creer que Dios puede hacer cosas que nos parezcan imposibles. Y por eso nos reímos, ¿no? Y por eso hay tanta gente que no cree, se ríe de los cristianos. O se ríe del Dios de los cristianos, ese Dios que no puede hacer nada, que no sana a los enfermos, que no libera a los esclavos, que no crea justicia, que no saca de la crisis. Un Dios impotente del cual uno se puede reír. Una risa un poco llena de sarcasmo, incluso de desprecio. Y esa puede ser a veces nuestra risa incluso cuando desconfiamos de nuestro Dios, cuando no tenemos la suficiente fe para creer en Él. Porque si de algo se trata el Evangelio de hoy, o el relato de estos dos milagros que se entrecruzan, es de la fe. De la fe de un hombre y de la fe de una mujer. De la fe en ese Jesús que podía realizar lo que parecía imposible. En primer lugar, esa mujer, una mujer que llevaba 12 años tratando de curarse con todos los medios humanos y que no había logrado nada. Una mujer que de acuerdo a la época y a la situación de su país, sufrió una enfermedad que era considerada impura y por lo tanto era intocable. No podía ser tocada, porque al tocar a otro podía contagiarle con esa enfermedad, por su impureza. Una mujer aislada. Decía Jean Vanier, el fundador de la Comunidad del Arca, que la gran enfermedad o el drama del hombre es cuando se aísla en su corazón y no es capaz de dar ni de recibir amor. Cuando se aísla pensando que no puede ser digno de la misericordia. Justamente el corazón de esta mujer corría el riesgo de ese aislamiento por todas las cosas externas que lo aislaban. Y sin embargo, en este evangelio que hemos escuchado, vemos cómo se libera. Qué importante entonces es lo que esta mujer hace. Se siente indigna y sin embargo es capaz de acercarse a tocar a Jesús. Cuando hablamos de tocar a Dios, hoy nos cuesta, es un verbo que cuesta. El otro día me tocó estar en la comunión de un niño con parálisis cerebral. Y me impresionó las ganas de tocar de este niño, que no entendía muchas cosas seguramente, pero en el momento de la comunión se vino al altar conmigo. Yo veía que peligraba todo, pero se puso aquí a mi derecha y quería tocar todo. Quería tocar el altar, quería tocar el cáliz, el sagrario, quería tocar a Jesús. Y me impresionó cuando recibí la comunión, con qué ansia, con qué ilusión, con qué mirada que uno no sabe lo que puede llegar a comprender y sin embargo su corazón quería tocar. Yo creo que a veces nosotros en nuestra fe podemos dejar ese tocar de lado y convertir nuestra fe en una fe muy intelectual, muy de ideas, y no en un Dios al que podamos tocar. Qué importante es esos lugares, tantos lugares donde se puede tocar a la Virgen, donde se puede tocar al Señor, donde hay cruces, donde uno puede tocarlas y besarlas, donde uno puede tocar lo sagrado, tocar el misterio. Qué importante, decía también San Ambrosio, que hoy podamos seguir tocando el manto de Jesús en la iglesia, a través de los sacramentos, donde la gracia se hace capaz de ser tocada. Puede ser tocada en el sacramento de la penitencia, puede ser tocada en el sacramento de la comunión. Podemos recibir a ese Jesús que se puede tocar. Qué importante es tocar a Dios en los cristianos, donde se hace viva la fe y donde se hace vivo el testimonio de Cristo. Esta mujer quería tocar y Jairo quería que Jesús tocara a su hija, porque estaba convencido de que tocando a su hija se sanaría. Y esta mujer, tocando solamente el manto, sabía que se iba a sanar. Esa es la fe que a veces no tenemos, de tocar a Dios en nuestra vida, de tocarlo en nuestra historia personal, de tocarlo en nuestras experiencias de vida, de fe, donde sentimos que Dios está presente y al que y lo podemos ver y tocar. Esta mujer fue capaz de llegar hasta Jesús. Si hubiera encontrado la mirada de sus discípulos en ese momento, hubiera encontrado la ignorancia o simplemente el desprecio. Pero en Jesús encontró la misericordia. La mirada de hoy de Jesús es una mirada de misericordia. Y qué importante también es eso en nuestra iglesia, donde hay tantas personas que a veces se alejan porque por culpa nuestra, los sacerdotes, de los consagrados, de los laicos, se encuentran con una mirada de desprecio o simplemente de ignorancia, de no ser tomados en cuenta. La mirada de Cristo busca al que no quiere ser buscado porque se siente indigno y sin embargo lo busca, va por él. Se siente tocado por esa fuerza que sale de él, se siente tocado por esa persona y la busca en medio de una multitud. Y por eso los discípulos dicen, pero ¿a quién buscas? Si te toca a todo el mundo. Pero no igual, porque la forma de tocar de esa mujer es distinta, porque en esa mujer hay fe. Y al buscarla, en lugar de recriminarla como ella esperaba, porque ella esperaba que como consecuencia de su atrevimiento, tocar la que era intocable, que tocase a alguien, sin embargo, en lugar del desprecio, recibe la misericordia. En lugar del rechazo, recibe la paz. Vete en paz, porque tu fe te ha salvado. Ahora puedes irte sana, porque estás sana, porque tu fe te ha salvado, te ha curado. Creo que cuando escuchamos este evangelio volvemos a pensar, pero ¿cuánto necesitamos nosotros de ser curados? ¿Cuánto necesitamos que nuestra alma, que muchas veces se siente indigna y se aleja de Dios o se aísla y necesita recibir esa misericordia de Dios, esa misericordia del Señor en la Eucaristía, las personas concretas que me reflejan el rostro de Dios y que son ese manto al que tengo que tocar, donde pueda experimentar la sanación de mi corazón? Pues nos damos cuenta de que necesitamos todos experimentar esa mirada de Jesús que nos levanta, que nos sana, que no nos rechaza, que no nos juzga. Yo quisiéramos pedirle al Señor que nos regalase un corazón con esa fe tan grande que cree en lo que parece imposible. Que con solo tocar pueda ser salvado. O que con solo ir a mi casa a tocar a una niña muerta pueda volver a la vida. Esa es la fe que muchas veces nos falta. Y es el milagro que hoy se nos presenta con dos curaciones que parecen sorprendentes, especialmente la curación de la hija muerta. Porque nos contrastan muchas veces con el dolor y el sufrimiento que vemos a nuestro alrededor. ¿Cuántas enfermedades hay que no se curan? El padre Kentley decía que vivimos en una sociedad, en una época, que nos toca vivir siempre con muchos sufrimientos, con muchos dolores. Porque el ser cristiano es ser portador de esa cruz. Y decía, bueno, que nada nos quite la alegría, o que nada nos provoque una tristeza permanente. Y eso solamente puede ser posible cuando nos abrazamos a Dios. Benedicto XVI comentaba que cuando somos capaces de abrazarnos a Dios, no nos alejamos de la tierra, sino que tenemos más fuerza y más confianza para caminar en la tierra. Y me sorprendía el testimonio que seguramente habéis escuchado estos días de una mujer italiana, que cuando en el quinto mes de su embarazo le dijeron que tenía un tumor, le propusieron interrumpir su embarazo y ella quiso seguir adelante. Como consecuencia de ese retraso, el tratamiento luego no fue efectivo y al final ha muerto en este mes de junio. Y el testimonio de fe y de santidad que ha dado, bueno, pues yo creo que ha recorrido la red, internet, todo lo posible, y ha llegado a muchos corazones. Y ella decía, cuando ya sabía su diagnóstico final, dice, yo pido a Dios un milagro. Pero no el de la curación, sino el de que tengamos, yo y mi familia, la paz necesaria para vivir en la enfermedad. Ese es el mayor milagro en el tiempo que vivimos. Por supuesto que no es bella la cruz, que no es bello el dolor. Solamente puede ser vivido con paz y con confianza cuando lo vivimos en Cristo, cuando lo vivimos con Él. Cuando tocamos a Jesús en nuestra vida y nos sentimos y nos vivimos acompañados por esa presencia de Dios en nosotros. Hoy queremos pedir ese milagro para nosotros y para todas las personas enfermas que conocemos, para todos aquellos que sufren la enfermedad con dolor y a veces puede ser que sin paz, que reciban el milagro de la paz, el milagro de la confianza, el milagro del abandono, que reciban la confianza, que recibamos toda esa confianza en ese Dios que conduce mi vida, que muchas veces aunque no sabemos dónde va y por dónde nos lleva, tenemos la certeza de que nos lleva a un lugar seguro y de que Él está con nosotros. Si perdemos esa confianza y si perdemos esa fe, nos pasará lo que le pasa a muchas personas, que nos aislaremos en nuestro corazón incapaces de dar amor y de recibir amor porque nos sentiremos abandonados por Dios. Vamos a pedir al Señor que en esta Eucaristía y en estas lecturas que nos hablan tanto de la fe, aumente nuestra fe, toque nuestra fe enferma, nuestra fe débil, y toque la fe débil de tantas personas que lleváis en el corazón y que a lo mejor pues no vienen a la Eucaristía, no se acercan a Dios porque lo rechazan, porque no lo ven. Que aumente su fe para que puedan verlo. Verlo en vosotros. Verlo en nuestros corazones. Verlo en esa vida de cada uno donde Dios nos deja pequeñas huellas de su presencia. Que descubramos y que aprendamos a tener esa mirada más abierta. Que es capaz de ver a Dios y es capaz de ver el dolor en los que sufren. Que tengamos un corazón que no juzga con su medida, sino que se abra a la medida de Dios. Y la medida de Dios, como sabemos, es la medida de la misericordia. San Agustín decía una frase que es muy conocida y que a veces se interpreta mal, porque decía, ama y haz lo que quieras. Entonces uno se queda con el haz lo que quieras. Pero en realidad dice, ama. Y cuando uno es capaz de amar y hacer todo por amor, cambia nuestra vida. Cuando somos capaces de juzgar desde el amor, de acoger desde el amor, de comprender desde el amor, de abrirnos a la vida del otro desde el amor, las cosas cambian. Cuando lo hacemos sin amor, todo es muy diferente. Pidamos al Señor que nos enseñe a mirar, a tener esa mirada de misericordia de Dios, de amor para los demás, a ser más comprensivos y más abiertos, y a ser nosotros también instrumentos de la misericordia y de los milagros de Dios, que Él pueda realizar a través de nosotros grandes milagros en muchos corazones.